Candidata a intendenta por Colina y por el Partido del Trabajo y del Pueblo, Soledad Salaburu. Buen día, gracias por venir a la radio.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todo el equipo?
Bien.
Hacía mucho, que no venía.
Bueno, un gusto tenerte aquí en la radio y en principio consultar, ¿no? ¿Cómo está marchando la campaña? ¿Qué está pasando en estas últimas semanas? Falta muy poquito ya para las elecciones.
Bueno, en realidad estamos muy contentas, en principio por haber llegado hasta aquí, digamos, no fue fácil, ¿no? Estar como, en mi caso, encabezando la lista de Colina, del partido Colina, en el marco de la estrategia del Frente de Todos, por supuesto, con Ramón Río Seco como candidato a gobernador, pero muy contentas porque es una lista llena de militantes, con mucho recorrido en diferentes territorios, entonces hay muchas ganas, mucho entusiasmo. Mucha mística en todo esto, ¿no? Uh-huh. Así que estamos contentos.
Y bueno, conocer cuáles son las propuestas, al menos los ejes centrales de la campaña de cara a la intendencia municipal.
Bien, en principio nosotras las propuestas que estamos haciendo son desde el conocimiento, por sobre todas las cosas, de la periferia de la ciudad de Neuquén, ¿no? Que son nuestros territorios de militancia de hace muchos años. Entonces, desde ahí, desde esa absoluta carencia y desde esa mirada, ¿no?, que tenemos sobre la ciudad, que es del crecimiento con muchísima desigualdad, de tanto crecimiento, el crecimiento vertiginoso de la cantidad de gente que viene a vivir acá, pero que va avanzando también los índices de desigualdad. Desde ahí hacemos la propuesta, estamos convencidas de que el Estado municipal tiene que dejarse de correr, digamos, o dejar de mirar para otro lado, en cuestiones que son fundamentales. La primera de ellas, y la fundamental, es la que tiene que ver con la intervención en el suelo urbano. Una ciudad que en este momento tiene 120 edificios con pedido de la factibilidad en Calf, digamos, que lo ven ustedes de acá, que están medio arribita, un crecimiento de bueno, obviamente la inversión inmobiliaria, la inversión en ladrillos, pero que una familia laburante que tiene sueldo blanco no puede acceder a un alquiler porque son todos alquileres temporarios, que obviamente a los inversores inmobiliarios les conviene más, ¿no?, el alquiler amoblado temporario que un alquiler permanente para una familia. Entonces, si ahí el Estado municipal no tiene una fuerte intervención, se va a dejar librado a esto de la oferta y la demanda, digamos, a esta supuesta libertad o regulación que genera la oferta y la demanda, que para nosotros es mentira, porque por supuesto somos peronistas y estamos convencidas de que la intervención del Estado tiene que ser para generar equidad. Ahí, en ese eje, propusimos dos cuestiones. Una es la inmobiliaria pública municipal, que, digamos, desarrollamos cuál va a ser el rol de esa inmobiliaria. La inmobiliaria pública municipal es un servicio que brinda el municipio, en primer lugar para los inquilinos, pero también para los dueños de inmuebles. Esa es nuestra primera propuesta. Y en relación a eso también, la creación de un fondo específico para la creación de lotes con servicio. Este es un tema refritado porque todos los candidatos lo hablan, aún los que tienen a cargo la gestión del municipio. Lo que vemos es que no hay propuestas concretas. Nosotras, desde la misma mirada que planteaba con lo de la inmobiliaria pública, creemos que el Estado debe intervenir en principio, bueno, generando este fondo con regalías, digamos, un porcentaje que sea permanente del ingreso de regalías. 15.000 millones de pesos están proyectados para este 2023 de regalías, un porcentaje de eso, y fundamentalmente un cobro por conexión a la infraestructura urbana. ¿Con esto qué queremos decir? Un edificio de lujo que crece en determinadas zonas residenciales o pacatas se conecta a la luz, al gas, bueno, a la infraestructura que pasa por la puerta de la propiedad. Todos nosotros pagamos esa infraestructura. Desde hace muchos años está puesta y la pagamos. Lo que nosotros estamos diciendo es que quien no ha podido acceder a un lote, a una casa, a una vivienda, ya pagó esa infraestructura urbana, por lo tanto, el Estado debe cobrarle a esos inversores inmobiliarios en los departamentos de alta gama, decimos nosotros, en edificios de alta gama, para poder generar este fondo permanente para la creación de los lotes. Irse a vivir a la meseta es un tema, ya sea con lotes con más o menos servicios. Algunos tienen más servicios y otros tienen muy poquitos servicios, de los supuestos 8.000 lotes con servicios. Hay gente que hace 2 años está en la meseta, en el lote 34, sin agua. pasa el camioncito a cargarles el tanque todos los días. Digo, entonces, los lotes con servicio no son 8.000, son alrededor de 2.000, por lo menos es lo que tenemos contabilizado, no hay información oficial de esto. Y el Estado municipal debe intervenir fuertemente en el mercado del suelo urbano. Después, otra de las cuestiones que estamos proponiendo, que es lo que vemos y lo que percibimos de este conocimiento de la periferia, es la gente siente mucha soledad, tiene que hacer un trámite por... ayer hicimos un operativo de pensión, por ejemplo, y no tiene demasiada idea a dónde tiene que ir, si tiene que ir al municipio, si tiene que ir a un organismo de provincia, si tiene que ir a algo de nación. Entonces, la intención nuestra es que el Estado municipal articule, así como desde las organizaciones sociales, articulamos con clases de apoyo y con la escuela. E hicimos que durante la pandemia un montón de chicos no se desconectaran. Si lo podemos hacer desde las organizaciones sociales, imagínense desde el Estado municipal.
No, estaba pidiendo para después, si querés seguir, dale.
No, no, es un poco para cerrar con lo de los ejes que me decías vos. Entonces, el Estado municipal como un agente justamente articulador de la resolución de los problemas de la gente. Si alguien tiene un problema con una muela, no sé si a ustedes les ha tocado, hemos tenido muchos casos con las muelas así y no consiguen que los vean en los hospitales públicos. Tiene que haber un municipio, no porque se vaya a hacer cargo de la salud, no estamos diciendo municipalizar la salud de ninguna manera, estamos diciendo que articule. Nosotros laburamos con promotores de salud, laburamos con promotoras de género, que hacen un laburo, la verdad que está buenísimo. No nosotras, solo nuestra organización, somos varias las organizaciones que estamos trabajando en esto. Si desde el Estado municipal se puede articular estas experiencias, la verdad que tendríamos menos casos de violencia de género, menos situaciones en donde la gente se siente en absoluta soledad porque no tiene quien le dé una respuesta. Y otra de las cuestiones que estamos abordando desde hace un tiempo largo también es el tema de consumo problemático, también desde las organizaciones. No hay ninguna política desde el municipio que atienda esto, es un temón enorme, es como una gran... un gran ovillo de lana todo enredado y que nadie sabe por dónde arrancar. Nosotras trabajamos con algo de prevención y con algo de acompañamiento a la familia, desde, por supuesto, una intervención de reducción de daños, esa es nuestra política, digamos, pero eso tiene que ir acompañado de generación de oportunidades, de generar y poner oportunidades para los pibes de los barrios, porque si no, siempre jugar al fútbol, ir a pintura, tocar el violín, va a ser un privilegio si desde el Estado no se generan las oportunidades.
Desde lo mediático, o sea, desde el punto de vista del centro de la ciudad, si le querés decir así también, da la impresión de que a nivel provincial la cuestión puede estar más o menos peleada, pero se intuye que a nivel municipal Gaido la tiene bastante más sencilla. ¿En la periferia se ve así o se ve distinto?
Sí, en realidad sí, se ve también así. Como vos decís, en la ciudad de Neuquén, yo lo digo en todos lados también, Gaido ha tenido una política en algunos aspectos con un dejo o con una impronta más popular. ¿Qué quiere decir? En el acceso a los ríos, por ejemplo, acuérdense lo que era en la época de Pecci, donde se hicieron los paseos de la costa, el proyecto estratégico lo hizo Pecci igual, ¿no? Pero vas a la zona de Valentina, del balneario Valentina, y ves que la gente va a acampar, o sea, todo el verano se pasó el oeste, bajó a Valentina, digamos, y disfrutó del río como corresponde, ¿no? No desde el lugar de ay, del agradecimiento y gracias gobierno por hacer esto. Nosotros creemos que es un derecho el acceso a la recreación, y que fue plata de nación completamente, digamos, la plata del Paseo de la Costa fue de nación, pero estuvo puesta ahí, eso es valorable. Claramente lo que vemos, que es un poco lo que hablamos fuera de micrófono, el tema de la propaganda y la publicidad, que es imposible de rebatir desde los lugares que tenemos nosotros, digamos, es imposible de rebatir o de competir en principio. Imagínense si nosotros tuviéramos toda esa guita para la campaña y para la publicidad, para difundir lo que venimos haciendo con consumo problemático. Te puedo asegurar que nos iría... estaríamos mucho mejor ponderados para poder ganar la intendencia. Claramente no se puede, es muy difícil, no es que no se pueda competir con esa plata puesta en la campaña. Y vemos que hay un desfasaje, como siempre, igual yo lo vengo diciendo siempre desde la banca que ocupo, entre lo que se publicita y lo que después sucede. con pintar banquitos rojos, no terminamos con la violencia de género, con lanzar un programita de ay, no te drogues, no terminamos con el problema del consumo problemático, con volver a la escuela, no terminamos con la deserción en la escuela, digamos. Entonces hay mucha propaganda y poca articulación.
Sole, estamos en una, convengamos esto, estamos en una ciudad muy desigual, ¿no? Donde hay un oeste muy marcado y un centro-este, digamos, con otra perspectiva. Y se está pagando el pasaje de colectivo más caro del país, uh-huh, con un sistema que se licitó hace poquito, con nuevas líneas de colectivos. ¿Qué se puede hacer desde el Estado municipal, bueno, como para revertir esto, ¿no? Para que la gente que necesita todos los días tomar el colectivo no tenga semejante carga.
Sí, mejoró un montón. No sé si han viajado en colectivo. Yo viajé bastante, entonces en realidad un montón de tiempo con el auto roto. Entonces fui y vine, pero en realidad no soy una usuaria cotidiana del transporte. Sí, mi compañera Soledad Urrutia, quien va de candidata a primera concejala, usa el colectivo. Ustedes la tuvieron acá en la radio cotidianamente. Mejoró muchísimo. Está buenísima la aplicación, más o menos cumplen los horarios. De la única manera que se baja el costo del transporte es con subsidio por parte del Estado. Y la plata de ese subsidio hay que sacarla de otro lado, digo, ¿no? No se le puede estar cobrando a un laburante, porque el que viaja en colectivo es un laburante, ocasionalmente alguno que tiene una superempresa, digamos, pero generalmente son personas empleadas con sueldos que... Si el 40% de Neuquén es pobre y los empleados de comercio deben estar bajo esa línea de pobreza, digamos, y son los que tienen que pagar 130 pesos el pasaje colectivo. Hay que subsidiarlo el pasaje para que pueda bajar. Hay un sector que está subsidiado, que son quienes son beneficiarios de AUH, de algunos otros programas nacionales, pero el laburante en blanco, que insisto, está bajo la línea de pobreza y va dos veces... tiene que usar cuatro pasajes, o dos o cuatro pasajes, tiene que pagar 130 pesos cada pasaje, digamos, es una fortuna.
Soledad, los últimos días de campaña, ¿por dónde van a girar? ¿Dónde van a estar?
En realidad, lo que nos ha pasado con esta campaña es que empezamos a puro pecho, digamos, y hemos abierto, se nos han abierto un montón de puertas de gente que nos llama para juntarse, para mateadas, y eso, así que tenemos prácticamente cubierta la semana con mateadas y con gente que que quiere escuchar la propuesta o de alguna manera mostrarnos lo que está pasando en su sector. Tuvimos que estuvo bueno estos días, nosotros, como les decía, nuestra militancia está puesta sobre todo en el oeste, sobre todo en la zona, 7 de Mayo, Peumallén, Cuenca, toda esa zona, Almafuerte. Pero se nos ha acercado mucha gente que está en barrios mucho más céntricos y que está bueno porque es una perspectiva también planteada desde otros lugares y las necesidades son otras. Entonces, por ejemplo, se nos plantea la cuestión de seguridad, digamos que elaboramos propuestas para el abordaje de del problema de la seguridad, digamos que es muy amplio y muy complejo, pero elaboramos propuestas. Estuvimos caminando nuevamente allá por el mirador del este, digamos, del parque este, donde la caminería y el paseo de la costa se corta justito cuando empieza el barrio Bocahue. Qué casualidad, no puede avanzar el sendero, digamos, o sea que el paseo de la costa no está tan unido como parece, porque hay unos barrios que no quieren que les pase el sendero por ahí. Esa es una problemática de la gente que vive ahí en esa zona, así como ayer estuvimos, por ejemplo, en el barrio Gama, con una problemática bastante compleja también con el tema espacio verde. Y son abismalmente diferentes las realidades, ¿no? Una cosa es la meseta, en donde no tienen agua, en donde tienen grandes dificultades para mantener sus animales, por ejemplo, necesidades básicas sin cubrir, y tenemos otras problemáticas de otros barrios que también son atendibles, que tienen que ver con el cuidado o la necesidad de espacios verdes, por ejemplo, ¿no?
Por mi parte, por lo menos la última. En el caso hipotético de que no accedieras a la intendencia, pero te alcanzaran los votos para meter una concejala, ¿serías vos o sería Soli Urrutia?
No, es Soli Urrutia. Justamente está definido desde el momento en que asumimos que íbamos a jugar con esto. Estamos bastante cansadas de que muchos compañeros, inclusive, que son de nuestro espacio político, de nuestra ancha avenida peronista, digamos, ¿no?, del campo popular, se postulen para algo solamente para saltar a otro cargo, digamos. Yo soy candidata intendenta y volveremos a jugar dentro de 4, dentro de 8, como sea, digamos, pero yo soy candidata intendenta. La candidata concejal es Soledad Urrutia, la primera, y justamente Soledad Urrutia ha vivido las situaciones más extremas de pobreza, viene de ahí, es una compañera con una capacidad, con una mirada amplísima, una capacidad de organización tremenda, y es la que tiene que asumir en el Consejo Deliberante para que esté la voz y el barro de esos barrios que en el Consejo Deliberante hace rato que no existen, ¿no? Que les zapatee, como decimos nosotras, hay que zapatear un poco de barro, pero no del barrito. El barrito que hay allá en esos barrios, que generalmente está mezclado con agua servida, digamos, ¿no? Hay que zapatear un poco de barro en ese Consejo Lustroso.
Bueno, Soledad, agradecerte esta visita y, por supuesto, como le decimos a todos los candidatos y candidatas que vienen hasta aquí, hasta la radio, mucha suerte este 16 de abril.
Bueno, mucha suerte, mucha militancia, bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre, por supuesto, están para difundir todas esas problemáticas de la periferia, así que les agradezco mucho.
Soledad Salaburu estuvo con nosotros, ella es candidata a intendenta por Colina y por el Partido del Trabajo y del Pueblo. 11:35, ya volvemos.